Radio. Hoy, día miércoles, un invitado del ámbito deportivo. Está con nosotros Gabriel Cuadra. Gabriel está en el departamento de psicología del complejo Malvinas, de la escuelita de fútbol del Club Atlético Newell's Old Boys, y ha venido aquí a hablar de diversos temas sobre cuestiones que hacen a la vida de los chicos dentro de la institución y demás. Gabriel, gracias por estar. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. No, de nada.
Bien, para empezar, contanos un poco, contale a la gente en qué se basa, cómo trabaja y cómo se forma el Departamento de Psicología de Malvinas Argentinas en el Club Atlético Newell's Old Boys.
Sí, mira, me parece que voy a empezar haciéndote una historia de cómo llego yo a la escuela de fútbol. Porque en realidad hay pocas experiencias de este tipo, según mi pobre conocimiento. Yo llego a partir de una convocatoria de Ariel Cosoni, que es el coordinador de la escuela, por una relación de amistad que tenemos, y dada mi profesión, cuando él toma la coordinación de la escuela, me pregunta si se podía hacer algún trabajo desde lo psicológico en la escuela. Y bueno, la primera etapa fue de conocimiento, fundamentalmente, ¿no? Digamos, como en realidad, como cada trabajo del campo que se hace en estos temas psicológicos, lo primero que tenés que hacer es conocer el terreno para después intentar intervenir, ¿no? Es imposible intervenir sin un conocimiento previo.
¿Vos eras amateur en esto, digamos, en esto de la psicología deportiva o ya venías arrastrando?
No. Yo en realidad soy un psicólogo clínico, como todos los que se reciben en la Universidad Nacional de Rosario, acostumbrado un poco a la clínica y otro poco a algún que otro trabajo social o grupal. Mi primera experiencia en el deporte es aquí en la Escuela de Fútbol de Newell's.
Bien, y entonces llegás de la mano de Cosoni presentando un proyecto para trabajar. ¿Y en qué bases se fundamentó ese proyecto para trabajar con los chicos?
En realidad, la primera charla que tuvimos con Ariel, yo quise saber cuál era su proyecto futbolístico, porque obviamente no te podés integrar a un proyecto si no estás de acuerdo con el lineamiento. Y la idea de Ariel, que es la que venimos sosteniendo desde estos 4 años, es que había que recuperar lo lúdico del fútbol infantil, que había que apuntar a que cada uno cumpliera el rol que tiene que cumplir, o sea, los técnicos, los padres, y sobre todo es donde más hincapié se hace en que los protagonistas, los únicos y excluyentes son los chicos. Entonces, a partir de estas 3 premisas es que yo comienzo a elaborar un proyecto psicológico al estar de acuerdo con el proyecto futbolístico, que obviamente van de la mano, ¿no?
¿Y cuáles son justamente las bases de ese proyecto psicológico en base a lo que te propuso Cosoni de recuperar lo lúdico dentro del fútbol infantil?
Bueno, esto de hacer hincapié sobre todo en el protagonismo de los chicos. El fútbol infantil es bastante particular, donde es como que todo el mundo tiene los roles cambiados. Los docentes, porque nosotros estamos en una escuela, más allá de que el contenido sea futbolístico, es una escuela. Y los profes son docentes. Bueno, en algún punto, y algunos profes tienen una confusión y creen ser Bielsa. Y bueno, había que marcarles cuál era el rol. Los papás también creen ser todos Bielsa o todos técnicos, y también había que marcarle esta cuestión. En realidad, yo creo que como la vida misma, es una cuestión de roles. Vos conducís un programa y yo contesto las preguntas que vos me haces. Si yo quiero conducir el programa, seguramente no lo voy a hacer bien.
Qué interesante lo que estás aportando, porque justamente es una realidad. ¿Les toca muy seguido tener que diliar con padres y con profes justamente que dentro de Newell's creen ser Bielsa?
En realidad el trabajo fue muy intenso, como te decía. El primer año, bueno, todo el mundo sabe cómo se tomó el club. Malvinas no estaba alejado de eso. Hubo que ordenar todo, hacer papeles que no había, hubo que organizar nuevamente todo el desarrollo que nosotros queríamos llegar a tener. En general, Newell's es un... A partir de este trabajo intenso y el de estar mucho tiempo y muchas horas, y bueno, voy a ser poco humilde, pero creo que la gente se da cuenta y el proyecto es creíble, Entonces como que no es tan difícil. Yo siempre digo que Newell's es como un oasis dentro del fútbol infantil. Pero a partir de esto que te digo, nosotros una de las primeras cosas que hicimos fue confeccionar un código de comportamiento. No con el espíritu de sancionar a nadie, pero también teniendo la idea de que si había que sancionar a alguien, se lo iba a sancionar, claro, a partir de este código de comportamiento. Nosotros, bueno, en este código de comportamiento están marcados los valores que se siguen en el proyecto futbolístico y las sanciones en cuando haya faltas, que las faltas pueden ser desde leves hasta graves. Nosotros ya hemos tenido que tomar decisiones en cuanto a...
Sí, me contaste en su momento que hubo que echar a un profesor.
Sí, se echó un profe, obviamente con la autorización de la comisión directiva, porque
sí.
Nosotros no somos ni jefes de personal ni nada, pero bueno, obviamente el código de comportamiento está autorizado por la comisión directiva. Sí, en un momento un profe se lo suspendió, no entendió el mensaje, siguió con lo mismo y bueno, no quedó más remedio que... En realidad yo creo que no, la institución no lo echó, yo creo que se echó solo.
Claro.
Porque en realidad...
Para que la gente sepa qué hacía concretamente.
La queja era que maltrataba de palabra a los chicos, de palabra, únicamente de palabra.
Ajá.
En realidad nosotros...
Lo cual no lo exime de,
no,
de ser una falta grave.
Obviamente que no, porque no es su rol justamente, su rol es del docente. El código de comportamiento incluye fundamentalmente el respeto. Y maltratar a un chico, o a un grande, o a un rival, o a un árbitro, está fuera de lo que nosotros creemos que que tiene que ser el comportamiento en el fútbol infantil.
Por supuesto. Y en otro orden también... ¿Cómo se vive? Porque también vamos a saber que, si bien vos decís que Newell's es un oasis, también Newell's está dentro de un conjunto, de una realidad que es muy complicada dentro del fútbol. ¿Cómo se puede diliar más allá de los códigos de comportamiento y de las cuestiones más éticas con esta locura, con esta violencia que seguramente... en algún momento te habrá tocado ver por los medios de comunicación o por tu trabajo que hay en el fútbol infantil, en el cual padres, jugadores, técnicos terminan quizá a golpes por lo que es simplemente un juego de pibes que recién están empezando? Esto, desde lo psicológico, ¿vos cómo lo podés ver?
Yo creo que hay una cuestión cultural, un síntoma cultural que se expresa en el fútbol infantil, que tiene que ver con un montón de factores. Tiene que ver con la frustración de muchos padres, tiene que ver con la idea de que pueden salvarse económicamente. Esto en lo individual de los padres. Y en lo general también tiene que ver con esta idea de que lo único que sirve es ganar. Nosotros no estamos de acuerdo en eso. Nosotros obviamente no jugamos para perder, nadie juega para perder. Pero el ganar, nosotros creemos que tiene que ser consecuencia de un trabajo y no causa del mismo trabajo. O sea, vos ganás cuando haces un buen trabajo, no como único fin. Nuestros fines son los que te decía antes, formar individuos. El fútbol es una herramienta muy importante, es tan socializante el fútbol, que vos podés... podés bajar una línea de valores que no tienen que ver con esto, con la competencia exagerada. Y bueno, y te puedo dar un montón de ejemplos. Otra cosa que creo es que nosotros predicamos mucho con el ejemplo. Nosotros tenemos un discurso y tratamos de ser coherentes con el discurso. En otra época del club, las categorías que salían campeonas en la Rosarina salían a la cancha y daban una vuelta olímpica y lo aplaudía toda la cancha.
Sí.
Esto yo lo he visto como espectador, obviamente, durante toda mi vida. Nosotros cambiamos esto. Nosotros lo que intentamos es que, cuando se puede, todos los chicos que forman parte de la escuela de fútbol salgan a recibir ese aplauso de la gente. Porque nuestra idea es premiar el esfuerzo y no el logro. Porque el logro es absolutamente azaroso a veces.
Bien bielcista el concepto.
Sí, puede ser. A mí me parece que es de sentido común, además. Está bien ganar, yo no. Esto lo he tenido que aclarar. A lo mejor lo aclaro porque muchas veces los padres me dicen: es porque a vos no te importa el resultado. No es así.
No, seguro.
Lo que pasa es que tendríamos que ir a ver cuál es el concepto de resultado para el trabajo que hacemos nosotros. Nosotros estamos en una institución que es formativa. Nosotros sabemos que tenemos que formar jugadores de fútbol. Y tratamos de formarlo de la mejor manera. Pero el jugador de fútbol tiene que saber ganar, tiene que saber empatar, tiene que saber perder, tiene que saber tener respeto, tiene que formarse en valores, tiene que querer la camiseta, tiene que respetar a todos los que forman parte de la escuela. Nuestro, digamos, ¿cuál sería nuestro resultado? El punto máximo de nuestro resultado sería que alguna vez, dentro de muchos años, la primera división de Newell's esté compuesta por todos los jugadores que pasaron por Malvinas. Ese claro. es nuestro resultado. Y no ganar un torneo de una categoría 2006, que es la más chiquita que hay en Rosarina, que hoy tiene 6 años. Lo que no quiere decir es que no nos pongamos contentos cuando...
No, seguro, pero se entiende el...
Pero nos lo tomamos con mucha tranquilidad y le bajamos mucho la efervescencia a los papás.
Se entiende perfectamente. Y por ejemplo, justo tocaste en la última frase un tema en el que quería entrar. Y con los papás se hace algo, se les habla, porque bien dijiste vos, a los padres hay que hacerles entender que no se van a salvar económicamente o que no es el motivo el hecho de que vayan a jugar ahí para salvarse económicamente o para transmitirles sus frustraciones personales y demás. ¿Eso se lo hacen saber a los padres desde la psicología del club?
Sí, sí, sí. Nosotros, mi trabajo es, ya te digo, hablar todo el tiempo con los padres. Mucho más que con los chicos.
Más que con los chicos.
Porque en realidad un psicólogo deportivo en un grupo generalmente apunta al alto rendimiento. Nosotros apuntamos a otra cosa. Nosotros estamos en un lugar formativo. Se trabaja con los chicos, porque cuando hay problemas grupales, obviamente que se trabaja. Pero los mayores problemas son con los adultos. Yo hablo todo el tiempo con los padres, todo el día, todos los días, en prácticas, en partidos, en torneos, en encuentros, en cada oportunidad intentamos conceptualizarles cuál es nuestra idea. O sea, nada, que no crean que nada es traído de los pelos, nada. Hasta la decisión de no dejar, en algún momento nosotros no queríamos que vieran una de las prácticas de la semana. Y nos trajo muchos problemas esto, porque los padres no entienden. Y entonces nuestro argumento era, si en la escuela de tu hijo vos no entrás a la clase de matemáticas, ¿por qué acá vas a entrar a la clase de fútbol? No lo entienden, porque el fútbol es tan pasional que creen que pueden estar ahí y dar indicaciones. Y ahí es donde apunto a lo del rol que te decía antes.
Sí, totalmente, lo he visto.
En realidad lo que nosotros queremos no es un capricho. Cuando vos se lo explicás a los padres lo entienden. La idea es que el chico tiene que estar con su referente, que es el profe, y si se va a equivocar, bueno, después te voy a ampliar cuáles son los trabajos que se hacen. Nosotros hacemos una de las prácticas, hay dos prácticas semanales, una es todo técnica personal. La técnica personal se trabaja con la pierna menos hábil, con cabeza, con cosas, con gestos técnicos que los chicos tienen que adquirir. Ajá. Que no lo tienen y que a veces le da vergüenza no tenerlo. Un chico que no sabe patear con la izquierda, cuando le erró 5 veces a la pelota y está el padre en la cancha, en la tribuna, le da más vergüenza que si no está el papá en la tribuna.
Claro.
O sea, hay un concepto atrás de eso. No es un capricho de Cosoni o mío el no dejar entrar a los papás. Después porque además a veces las prácticas se convierten en un partido, tampoco es esa la idea. Una práctica es un aula. Una práctica es para enseñar, para que se dé un proceso de aprendizaje que se pueda volcar en el partido del sábado. No importa cómo salga la práctica, no importa si sale 8 a 8 o 9 a 5, tampoco hay que gritar los goles. Nosotros todo esto lo hemos ido logrando de a poco. Antes se gritaban los goles en la práctica, lo que nos parece una locura.
Una locura.
Una locura.
Totalmente.
Entendemos que se grite un gol en un partido, porque obviamente los papás de los chicos que nosotros tenemos son todos hinchas de Ñul, y obviamente que van a gritar el gol. No está mal. Siempre y cuando lo hagan de manera medida, tampoco vos podés gritar un gol y faltarle el respeto al que tenés al lado, que es el papá de otro chico.
Que en definitiva están todos, claro, que están en definitiva están todos nucleados por la escuela de Malvinas o por Newell's.
Pero incluso a los rivales de Rosarina, te digo. Hay maneras de festejar respetuosas y hay maneras de festejar que son irrespetuosas. Nosotros a las respetuosas las toleramos y a las irrespetuosas las marcamos para modificarlas.
Por supuesto. Y hablando un poco de estas iniciativas y también concluyendo, porque también no te quiero dejar de preguntar por el primer equipo y demás cuestiones, pero para concluir un poco el tema del fútbol infantil, ¿qué se puede hacer y qué se está haciendo? Justamente, bueno, cuando vos hablabas de que Newell's es un oasis, me contaste en su momento lo del tercer tiempo que se está aplicando. Bueno, en el presente y también a futuro, ¿cuáles son las cosas que se pueden llegar a realizar para erradicar? Porque es algo que hay que erradicarlo, la violencia en el fútbol infantil, de eso no hay ninguna duda. Más allá de que me digan es cultural, más allá de que digan somos así de pasionales, ustedes trabajan para eso. Entonces la pregunta sería, ¿cómo ustedes trabajan en el presente y a futuro para erradicar la violencia?
Sí, esto de que sí se puede modificar. Nosotros lo modificamos en Newell's. Hoy, 4 años después del primer día de trabajo, la realidad es diferente. Y es diferente por esto que te digo, es diferente por el ejemplo, es diferente por todas las acciones que haces, es diferente por el compromiso, por el estar, por la coherencia. En realidad, yo creo que esto es como cuando tiras una piedra en el agua y se va abriendo, esto de todas estas acciones. Nosotros incluso hace 2 años nos autoconvocamos con otros clubes de Rosarina, de Babi, para intentar erradicar la violencia. Y yo creo que está modificándose. Nosotros hacemos muchas acciones. Una de las más importantes, por lo menos de las que estamos más convencidos y más orgullosos, es el tercer tiempo. Nosotros, el último semestre de este año, empezamos a hacer el tercer tiempo en cada partido de local, de cualquiera de las 5 líneas. Nosotros tenemos 5 líneas en Rosarina, sí. O sea que hay veces que hay 3 líneas jugando de local. En todos los partidos, termina el partido y se le da una merienda al chico, un alfajor y un vaso de coca, y se le hace compartir un momento con el rival. Y se le da una idea de por qué se hace esto, de que...
¿Hay charla entre los chicos o es cada uno por su lado?
Al principio, esto como es nuevo, por lo menos en el fútbol infantil, esto claro. Se utiliza mucho en el básquet y en el...
En el rugby.
Sí. Están como duros los chicos, les cuesta, es más fácil expresarse con una pelota que hablando. Sobre todo costó mucho al principio. Con los más grandes, nosotros llegó un punto, ponerle octubre, no recuerdo, empezamos en junio, y en octubre, como ya nos habían escuchado tantas veces decir por qué hacíamos el tercer tiempo, y esto de jugar para divertirse, porque el tercer tiempo se hace como con una bandera de fondo que la leyenda es jugar para divertirse. Uh-huh. Entonces, a las categorías más grandes les pedíamos a un jugador nuestro que les contara a los otros chicos qué era el tercer tiempo. Obviamente, a veces había que sacárselo con tirabuzón. Pero como que todos están entendiendo el mensaje. Incluso se lo hemos dicho, hemos hecho intervenir a los papás. Y a veces pedimos a los papás de los clubes que nos visitan, que escuche, porque los padres nuestros ya nos escuchan todos los días, lo tenemos cansado.
Claro.
Los papás de los clubes que nos visitan, también les hacemos escuchar y le preguntamos qué le parece y si tienen alguna sugerencia o si están en contra, porque también podría ser que nosotros estuviéramos equivocados, realmente, a lo mejor.
Y ha habido ese tipo
nosotros de... somos muy autocríticos, en realidad, y vamos modificando a partir de... No nos creemos que, para hablar en términos futbolísticos, no las sabemos todas nosotros. Estamos aprendiendo y tenemos, lo que sí tenemos, una idea muy clara de qué hay que hacer. Pero estamos abiertos a que alguien te diga, no, mira, yo cada charla que tengo con los papás, individual o en grupo, y le doy el argumento de por qué se hace lo que se hace, le digo, si vos tenés argumento en contra, decímelo, que nosotros lo vamos a tomar.
¿Te ha pasado?
No, pocas veces he tenido, porque en realidad a veces la cuestión es de forma. Yo creo que la gente, no son malos los padres de fútbol infantil, simplemente están equivocados.
Claro.
No pueden contar hasta 10, porque cuando cuentan hasta 10 se dan cuenta de que algunos me han venido a pedir disculpas por lo que han hecho en una tribuna después de un partido en que yo le he dicho, mirá, te comportaste así, Así que pero argumentos en contra del tercer tiempo no hemos tenido.
Por último, para ir cerrando, no puedo dejar de preguntártelo como psicólogo, y porque mucho se ha hablado también. ¿Qué le ha pasado, según tu criterio, al primer equipo, a los muchachos de Newell's, que habían arrancado un torneo fantástico, que venía encaminado como para quedarse con toda la gloria, y en el sprint final faltó ese algo para llegar al gran objetivo, más allá del colchón de puntos y demás. ¿Vos eso cómo lo viste?
Sí, yo no te voy a dar una opinión psicológica porque debería conocer al grupo. No los conozco al grupo, no lo conozco como grupo. Sí, tengo una idea como espectador. Yo creo que le pesó la en el momento en que Martino dijo somos candidatos, dejamos de ser candidatos.
¿Pasó lo mismo el torneo pasado?
Algo parecido.
Después del partido con Olimpo.
Algo parecido pasó. Por ahí te lo podría contestar mejor el psicólogo que trabaja en inferiores, que a veces trabaja con el primer equipo también. Yo creo que le pesó. El ser protagonista no es simple. No es simple. El miedo escénico, todas estas categorizaciones que se hacen.
¿Cómo le puede jugar a un futbolista el hecho de que lo avasallen los medios de comunicación, por ejemplo?
Yo creo que es una cuestión de cumplir expectativas. Eso nos pasa en la vida individual, de relación. Cuando vos no tenés expectativa, todo lo que viene es todo...
Es de regalo.
Es todo ganancia. Cuando empiezan a aparecer las expectativas, vos tenés que cumplir con esas expectativas. Esa es una carga. Esa es una carga estresante. Yo como hincha te digo, y creo que todos los hinchas de Newell's, arrancamos pensando en salvarnos del descenso. Y a medida que se iba ganando, y hasta como que nos daba miedo decir vamos a ser campeones, porque en algún momento estuvimos ahí muy cerquita. Creo claro. Que eso es lo que no pudo cumplir el grupo. Seguramente algún integrante del plantel a nivel individual le debe haber pegado más que a otro, seguramente. Pero me parece que es un trabajo. Yo creo que de esto se va a aprender para la próxima. Martino es una persona, Martino y todo su cuerpo técnico son muy inteligentes, o sea, van a capitalizar esto para que no vuelva a pasar, me imagino, y ojalá. Es casi una expresión de deseo también.
¿Es otro oasis que Martino se haya quedado?
Yo creo que le sacó muchísima presión a los jugadores, a nosotros como hinchas, nos tranquilizó, viste la forma que tiene el Tata de...
Sí, totalmente.
De hablar, y que bueno, eso mismo se lo transmite al grupo. Sí, es muy importante, es un tipo con mucha jerarquía, con mucha historia, con mucha espalda. Y además es un tipo muy ordenado. Yo conozco a alguien que trabaja desde hace muchos años, Adrián Coria, que es uno de los integrantes del cuerpo técnico.
Del cuerpo técnico, sí.
Hace muchísimos años jugó en inferiores conmigo, lo conozco desde esa época. Después fue técnico de fútbol de mi hijo. Tiene un recorrido bárbaro dentro de mí, porque trabajó en Malvinas, en Bellavista y ahora en la primera división. Y son gente muy, muy inteligente, creo que lo van a capitalizar de la mejor manera.
Gabriel, te agradecemos muchísimo esta entrevista, este tiempo que te has tomado para venir hasta aquí, para estar con nosotros. Te extendemos la invitación para cuando quieras. Este espacio está totalmente abierto para vos y muchas gracias.
Dale, no, muchas gracias. Es muy importante difundir determinadas cuestiones. Para nosotros es importante difundir esto del fútbol infantil. Y bueno, cuando gustes, y saludo a la gente que te escucha.
Bárbaro, gracias, y vamos a un corte, enseguida volvemos con Cuna de la Noticia.